Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Comunidad.
En Hora 13 hablamos ahora de lenguas minoritarias y también de su protección. El día 21 de febrero se celebró en todo el mundo el Día de las Lenguas Maternas o Nativas. Estas son las lenguas o idiomas que aprende una persona en sus primeros años de vida y que habitualmente se convierte en su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Muchas lenguas maternas se hallan en peligro de desaparecer alrededor del mundo. Hace pocos días, por ejemplo, en Chile falleció la última representante del pueblo Yagán, quien también era la última hablante nativa de la lengua de esta comunidad aborigen que se asentaba en el extremo sur del país andino. La pérdida de las lenguas también sucede aquí en Australia. Antes de la llegada de los colonos británicos, por ejemplo, en este territorio se hablaban más de 250 lenguas nativas aborígenes y hoy no se practican más de 40. La importancia de preservar y fomentar el uso de las lenguas nativas, sobre todo las que están en peligro de desaparecer, es fundamental para proteger la riqueza y la diversidad de nuestro mundo. En SBS Spanish entrevistamos a la lingüista y académica del programa de español de la Universidad de Queensland, Claudia Vázquez, quien comienza hablándonos de las consecuencias de perder una lengua nativa.
Claudio, hola, muchas gracias por invitarme a tu programa. Mira, las lenguas de los, digamos, de los pueblos aborígenes, de las lenguas, digamos, de los pueblos en minoría, aportan conocimientos y formas, ¿no es cierto?, de comprender el mundo que es totalmente de ellos, es diferente a lo, digamos, a lo que tú quieres de las culturas occidentales. Es una cosmovisión, como también se le llama a veces, que es única. Y al perder esa lengua, también perdemos ese entendimiento del mundo y la realidad que nos rodea. Ayudar a el que esas lenguas se preserven, ¿no es cierto?, ayuda a fomentar la paz muchas veces y el desarrollo sostenible. Muchas veces, sino la mayoría de las veces, los pueblos originarios, ¿no es cierto?, los pueblos aborígenes han desarrollado una relación con el medio ambiente que es sana y de la cual nosotros tenemos mucho que aprender. Ese entendimiento y esa relación, ¿no es cierto?, con la tierra, con el aire, con el agua, se pierde al perder una lengua, ¿no es cierto?, de los pueblos aborígenes.
¿De qué manera crees que podemos proteger y además fomentar el uso de estas lenguas que se encuentran en peligro? Hablamos de las lenguas indígenas o lenguas minoritarias. ¿Y tú crees también que podría ayudarnos la tecnología que está tan presente hoy en la vida diaria?
Sí, por supuesto. Mira, este fomento, lo que tú dices, la protección que tú hablas, se llama, en lingüística le llaman la revitalización de un lenguaje. Y ciertamente la lingüística, que es, ¿no es cierto?, el área que estudia, ¿no es cierto?, se entiende como la ciencia del estudio del lenguaje, se ha apoyado en el uso de computadores, manejo de data, ¿no es cierto?, de grandes cantidades de información a través de lo que se llama la lingüística del corpus. Con estos datos, ¿no es cierto?, de estas lenguas que se manejan a través de un computador, se pueden llegar a desarrollar programas, ¿no es cierto?, que nos ayuden a entender más cómo estas lenguas funcionan. Y una vez que tenemos este entendimiento, este conocimiento, podemos ayudar a tener finalmente más hablantes de esta lengua, a enseñar la lengua quizás de manera más efectiva. Porque así es como las lenguas se revitalizan, ¿no? Es el punto básico, es lograr que haya más hablantes de esa lengua en particular.
Ahora escuchamos constantemente que se fomenta el uso de las lenguas mayoritarias, como el inglés, el español, el árabe o el chino mandarín, sobre todo para insertarse laboralmente, ¿no?, con éxito. Pero, ¿no pone esto también en riesgo a las lenguas minoritarias? ¿Y cómo crees que podemos resolver este difícil dilema?
Es una pregunta no fácil, ¿no? Pero lo que hay que... Una forma, digamos, de lograr la revitalización de las lenguas y sacarlas de esta área, ¿no es cierto?, donde se encuentran en peligro de desaparecer, es darle espacio. Es decir, que las personas que hablan esas lenguas en las comunidades puedan seguir usándolas y insertados en comunidades, ¿no es cierto?, que son más grandes, donde seguramente su lengua en particular no es la lengua oficial. Si esas lenguas, por ejemplo, tienen acceso a ser usadas en el día a día, por ejemplo, que tú vas al consultorio médico, ¿verdad? y tienes los avisos, los letreros, los folletos, la información en la lengua oficial y también en la otra lengua. Que esta lengua se enseñe también en los colegios. Si bien no de forma obligatoria, ¿verdad?, los colegios de las comunidades, las personas que son de este particular grupo, ¿verdad?, puedan acceder a información y a cursos de su propia lengua, ya sea para hablarla mejor o escribirla mejor, si es que la lengua tiene una tradición escrita. No todas, sabemos, ¿verdad?, que no todas tienen una tradición escrita. Las lenguas, desafortunadamente, se enfrentan muchas veces este tipo de lenguas a discriminación, bueno, histórica y discriminación legal. Piensa tú, por ejemplo, muchas veces son personas que al tener que hacer un trámite de una situación legal, no pueden usar su lengua, tienen que usar la lengua que es oficial. ¿No es cierto? Y ahí tenemos un caso de discriminación. Y este uso que es menor, digamos, que se hace de la lengua, muchas veces lleva a que en el mundo moderno, ¿no es cierto?, y con el desarrollo del mundo moderno, la gente piensa que estas lenguas no se pueden adaptar y se dejan de hablar, cuando en realidad no es así. Las lenguas están vivas, las lenguas se adaptan. Es precisamente o perfectamente, ¿no es cierto?, posible pensar en tener, por ejemplo, sitios de internet donde el lugar que estén en español o que estén en, ¿no es cierto?, en inglés, en chino, puedan estar, por ejemplo, en quechua, por ejemplo, en mapudungun, por ejemplo, en yagán. ¿Por qué no? Ese espacio en el que estas lenguas le falta. Y eso, a través de políticas, ¿no es cierto?, lingüísticas que sean inclusivas, perfectamente puede pasar.
Hace pocos días murió la última representante del pueblo yagán en Chile, la última hablante nativa de la lengua yagán. ¿Estamos perdiendo, Claudia, lenguas sin que se haga nada? Por ejemplo, en Australia se hablaban más de 250 lenguas antes de la llegada de los colonos británicos y ahora solo se practican cerca de 40 lenguas aborígenes. ¿Hay ejemplos positivos de revitalización de lenguas minoritarias o indígenas o estamos hablando de un problema que ya es irreversible?
Y tiene mucha razón. La persona a la cual te refieres se llamaba Cristina Calderón y era la última hablante nativa de yagán. Si bien hay quedan ahora descendientes de que hablan la lengua, la señora Cristina siempre hablaba y se refería a sí misma como la última hablante de yagán, es decir, que los otros hablantes tenían menor conocimiento que ella, ¿no? Para ella era ella lo consideraba una situación de preocupación, en el sentido que ella hacía clases de yagán en un jardín infantil que es intercultural en Puerto William, en Chile, y también había, les cuento que ella había sido declarada tesoro humano vivo también. Es un grado, ¿no es cierto?, que se le da a las personas que tienen un alto grado de conocimiento o habilidades en relación al patrimonio cultural inmaterial. Entonces, como habíamos conversado anteriormente, el yagán no es una lengua extinta aún, aunque ella haya muerto, digamos, la última hablante nativa, pero está, ¿no es cierto?, en peligro, en el sentido que al parecer ya no existen niños que la aprendan como lengua materna, como la primera lengua. Y eso ciertamente ha pasado en muchas comunidades a lo largo de Latinoamérica. Piensa tú que con la llegada del español como idioma, como si bien no fue una política seguramente en términos, ¿no es cierto?, de largo plazo, lingüística, como la entendería ahora, hubo lenguas que fueron prohibidas. Por ejemplo, el caso del quechua y el náhuatl fueron prohibidas por el rey en el año de 1770, es decir, si tú te escuchaban, ¿no es cierto?, o eras sorprendido hablando estas lenguas, iba a estar en problema con las autoridades. Y esa es nuevamente lo que conversábamos delante, ¿no? Esta mezcla de discriminación histórica, legal, que casi en algunos casos se ha vuelto un poco persecución, para algunas lenguas. Hay lenguas, sí, que efectivamente están con este problema de no tener ya hablantes nativos, es decir, niños que la aprendan como lengua materna, como en el caso de la lengua yagana. Hay las personas que sí lo hablan, su grado de entendimiento es un poco menor. Muchas veces ocurre que lo entienden, pero son incapaces de hablarlo o lo hablan con un grado de proficiencia más bien menor. Lo que respecto me preguntabas, algunos casos exitosos, qué buena pregunta para la nota que tenga un tinte positivo, ¿no? Sí, sí lo hay. Justamente es la revitalización del náhuatl y el quechua que se produce precisamente a través de incorporar, de dejar un espacio en términos legales, ¿no es cierto?, para que la lengua tenga, si bien no es la lengua oficial, sea reconocida para el uso en el día a día. En el caso de Bolivia, por ejemplo, yo creo que digamos que recuerdan que Bolivia se declaró como un estado plurinacional. Y esta denominación, ¿no es cierto?, favorece a los pueblos aborígenes porque les reconoce las lenguas propias, la tradición de cada etnia y además el derecho a usarla. Me gustaría comentar que el derecho a usar una lengua es un derecho humano, ¿verdad? Digamos, uno de los derechos básicos de los derechos lingüísticos es poder usar tu lengua cuando quieras y con quien quieras.
Claudia Vázquez, lingüista y académica del programa de español de la Universidad de Queensland, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
Muchísimas gracias a ti, Claudio.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.